Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Mediodía COPE. Llega el horario de invierno y con él algo de frío, tampoco excesivo. Y es lo suyo, porque para estar en 25 de octubre, el otoño apenas se ha hecho presente hasta ahora con sus habituales atributos. Ya sabes que esta madrugada, a las 3, el reloj se te va a retrasar una hora él solito. Eso en el móvil o en todo lo digital que tengas. Y en aquellos dispositivos analógicos que aún te queden en casa, en el coche, si tiene cierta edad o donde sea, pues te va a tocar atrasarlo manualmente. No se trata de picar en el anzuelo de Sánchez, que ha tirado del cambio de hora como un comodín que le salve, como un elemento de distracción que a él, al menos por un instante, le haga olvidar las corruptelas que le acorralan. Pero es un tema que siempre genera disparidad de opiniones, incluso entre los científicos. Porque es verdad que hay una versión que se va haciendo fuerte y que apuesta por mantener el conocido como horario de invierno, el que entra precisamente esta noche, y de este modo no andar cambiando al año dos veces el reloj. Enseguida preguntamos a un experto por esta cuestión que ha servido a la portavoz de Junts para verbalizar esta semana la amenaza a Pedro Sánchez. Es la hora del cambio. Y la pregunta que más se repite es si van de farol, una vez más, o van a llevar esa presión hasta las últimas consecuencias. Lo de la moción de censura no se plantea, no se concibe a un cortísimo plazo. Y siendo relevante, la retirada del apoyo de los de Puigdemont a Sánchez debería abocar directamente al adelanto electoral, con una legislatura completamente muerta, si es que en algún momento tuvo algo de vida, desde que arrancó en aquel verano de 2023. Puigdemont quiere llegar el lunes a la reunión de su ejecutiva en Perpiñán con una decisión relativamente consensuada entre los suyos. Pretende lanzar un mensaje que levante la decaída moral de su tropa. Y no lo hace. Ese órdago no lo hace, no amaga, porque a pesar de la amnistía el fugado no haya podido volver aún a España. No porque el catalán siga sin ser lengua oficial en la Unión Europea. No porque no se haya ejecutado el traspaso integral a Cataluña de las competencias en inmigración. Nada de eso. A Puigdemont, a los altos cargos de Junts, a los no tan altos como sus alcaldes, lo que les inquieta es la explosión de un partido que comulga con la derecha más extrema, con planteamientos xenófobos y con un discurso que está calando sobre todo entre los jóvenes. En las últimas autonómicas en Cataluña, el partido de Sílvia Orriols sacó 2 diputados en el Parlamento catalán. Las últimas encuestas les dan por encima de 10. Hoy Alianza Catalana celebra actos por toda la comunidad bajo el lema Salvemos Cataluña. Como toda formación populista, ofrece soluciones sencillas a desafíos complejos, deteniéndose de forma muy especial en la inmigración, que es uno de sus clásicos favoritos. A eso le añades que son independentistas, recogiendo ese sentimiento de identidad, pues el cóctel es perfecto para su crecimiento, para su explosión en las encuestas. Y esa amenaza es el gran temor que lleva a Junts a redoblar la presión a Sánchez. Pero como en el MUS, también en política, el órdago no se anuncia. El órdago se ejecuta. Y es lo que aseguran desde la formación del delincuente fugado. Y es lo que aseguran porque dicen que van a hablar de ello en la reunión de la Ejecutiva este lunes en Perpiñán. A lo largo de la legislatura ha sido un amagar sin dar. Y en esta ocasión dicen, apuntan a que van a llevar la presión sobre Sánchez hasta sus últimas consecuencias. Los de Puigdemont celebran hoy una convención municipalista en la que define el reglamento para elegir a sus candidatos. Aunque el objetivo es perfilar el número uno de la lista en plazas clave como Barcelona capital, el protagonismo de este encuentro se lo lleva, evidentemente, la posible ruptura con el PSOE. ¿Qué dicen en Moncloa? Sánchez ha dado orden a sus ministros de destensar la cuerda todo lo que esté en sus manos. Por eso hablan poco de la cuestión en público. Y cuando lo hacen es como susurrando al oído. Aunque sea a una pareja en la que solo hubo un amor por interés. Puigdemont tiene pillado a Sánchez por donde más duele. Esto no es de hoy. Y le mete presión porque a él se la meten los suyos viendo el ascenso de Alianza Catalana. Donde la legislatura pende también de un hilo cada vez más fino es en Extremadura y en Aragón. Cada comunidad tiene su particularidad propia, eso es así, pero el patrón es el mismo. El PP gobierna sin mayoría absoluta. En las dos comunidades, Vox entró en el Ejecutivo tras las elecciones de 2023, pero sin completar un año de gobiernos de coalición, se fueron los de Vox. A la vez, también en la región de Murcia y en Baleares. En la región de Murcia y en Castilla y León, en Baleares era un apoyo externo. El problema de Guardiola en Extremadura y de Azcón en Aragón es que no ceden a las presiones de Vox y de momento no tienen su apoyo, no cuentan con sus votos para sacar adelante los presupuestos. Sánchez en el conjunto de España lleva 3 años ya, con las cuentas prorrogadas. ¿Qué van a hacer en Aragón? ¿Qué van a hacer en Extremadura? Bueno, en Aragón su presidente hoy, Jorge Azcón, no ha descartado el adelanto electoral, pero sí ha lanzado un mensaje a Vox.
Si Vox y el Partido Socialista están dispuestos a hacerle la pinza al Partido Popular, quiero decirle una cosa a unos y a otros. A Vox, que quede claro, lo valiente en política es gobernar. ¿Y sabéis quiénes son los cobardes? Los que salen corriendo de un gobierno.
Si hay adelanto electoral en Aragón, Sánchez se vería obligado a mover ficha porque su portavoz en el gobierno es la candidata del PSOE en esta comunidad, que es la ministra Pilar Alegría. Están pasando más noticias en este último sábado de octubre. Te las cuenta ya María Álvarez.
Escuchas Mediodía COPE. La parroquia de Valdesoto recibe el premio de Pueblo Ejemplar de Asturias 2025. Ha sido la princesa Leonor, acompañada por los reyes Felipe y Leticia y por su hermana, la infanta Sofía, la que ha entregado este galardón que reconoce el compromiso del municipio con las tradiciones y el trabajo colectivo de los vecinos. Así, al ritmo de las gaitas, sus majestades han conocido todos los rincones de esta parroquia formada por unos 1.800 vecinos que se dedican principalmente al campo, la minería, la industria y los servicios. En Ciudad Real, en Carrión de Calatrava, ha fallecido un anciano en un incendio que se ha declarado en una residencia de mayores. Cerca de un centenar de residentes han tenido que ser desalojados y reubicados en instalaciones cercanas, mientras que dos trabajadoras de 54 y 56 años han ingresado en el hospital junto a un residente por inhalación de humo. El incendio está controlado, aunque las causas continúan investigándose. Se baraja la posibilidad de que haya sido por un fallo eléctrico. Y a pocos días de que se cumpla un año de la tragedia de la Dana, la izquierda valenciana convoca una nueva manifestación para exigir la dimisión del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. En el recuerdo de los vecinos aún está aquel 29 de octubre en el que las lluvias torrenciales y las riadas terminaron con la vida de 229 personas. José Blas es director del Instituto de Educación Secundaria Salvador Gadea en Aldaya.
Cuando suena la alarma, a las 8 y 12 más o menos nos sonó la alarma, ahí es cuando realmente fuimos conscientes de lo que ocurría. Sí que es verdad que anteriormente pues nos estaban llegando algunas noticias sobre las 6:30, ya de algunos compañeros o algunos alumnos que no podían acceder al centro.
Y con la mirada puesta en el clásico de mañana, acaba de hablar Xavi Alonso, Alicia Rodríguez.
Sí, nuestro compañero Miguel Ángel Díaz ha preguntado al entrenador blanco sobre las declaraciones de Lamine Yamal y esto ha contestado.
No voy a entrar yo. Hay muchas declaraciones pues, por parte de la gente de Barcelona y no puedo empezar a valorarlas todas. Nosotros lo importante es el verde, lo que pasa en el campo, de dónde venimos, qué es lo que tenemos por delante el mañana en el partido y cómo queremos jugarlo, ¿no? Eso es lo que más me preocupa y en lo que hemos estado trabajando.
El CTA ha confirmado que Soto Grado será el árbitro encargado de dirigir el Clásico. Las pruebas realizadas esta mañana en Las Rozas a Salma Parayuelo descartan rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Y ahora mismo se está jugando el Girona Oviedo, que va en el minuto 9-0-0, que lo podéis escuchar ahora mismo en tiempo de juego, y los demás partidos son Español Elche, Atleti Getafe y Valencia Villarreal. Y en coches, este fin de semana se disputa la vigésima prueba del Mundial de Fórmula 1 con un gran premio, el de México 2025, y de momento Oscar Piastri llega líder con 346 puntos y Carlos Sainz y Fernando Alonso van un décimo y duodécimo.
2 y 10, 1 y 10 en Canarias. Sigues en Mediodía Cope.
Antonio Herraiz.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Coches amontonados.
Gente sin agua, sin luz.
Un año después de La Habana, nadie se puede poner en el lugar
de quienes lo perdieron todo.
En tragedias como la que vivimos aquel 29 de octubre.
Las palabras no son suficientes
para expresar lo que uno siente.
En COPE, la palabra es nuestra forma de comunicarnos.
Y un año después, seguimos completamente impactados.
Con todos los daños causados.
Las palabras no son suficientes. Pero lo que sí podemos hacer en COPE
es comprometernos a no olvidar nunca
a quienes lo están pasando mal.
A llevarlos en nuestro corazón.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche.
Te compra tu furgo.
Te compra tu moto.
Oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
¿Dejará caer Junts a Pedro Sánchez? Es la pregunta en las vísperas de la ejecutiva del partido de Puigdemont este lunes en Perpiñán, en la que van a abordar precisamente la posible ruptura entre el partido del fugado y el gobierno. En el PP siguen con máxima atención esos movimientos. Dicen que están preparados para cualquier escenario, como es el de un adelanto electoral. Y hoy, en Aragón, Núñez Feijóo se ha centrado en los casos de corrupción que acorralan al presidente del gobierno.
Es un hecho que en toda la historia democrática de España y en la actualidad de la política europea, un presidente nunca ha tenido que contestar por más corrupción de la que tendrá que contestar el señor Sánchez. Hay que agradecerle que al menos lo reconozca. Y es que esta vez la vicepresidenta del gobierno dijo que había gobierno de corrupción para rato. Hombre, por una vez que no nos mienten.
Y si llega al gobierno el Partido Popular, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Va a dar un giro completo? ¿Va a comulgar con algunas de las leyes que ha venido aprobando el sanchismo a lo largo de estos años? Por esto se ha pronunciado también Feijóo.
Yo defiendo hacer lo opuesto de lo que está haciendo el gobierno actual. Os prometo un cambio de raíz, un cambio completo, un cambio de valores. Un cambio en el que las instituciones del Estado sean del Estado y no del gobierno. Y, por tanto, un cambio en el que las instituciones sean limpias, independientes y útiles.
En el gobierno siguen agarrándose a todos esos comodines que les permiten desviar la atención sobre su inestabilidad parlamentaria y también sobre todos los casos de corrupción que acorralan a Moncloa y a Ferraz. Esta mañana el ministro de Transformación Digital, Óscar López, ha vuelto a hablar de genocidio en Gaza y ha vuelto a acusar a Israel con una comparación con los actos de la Alemania nazi.
El problema es que hemos visto cosas en esta primera mitad del siglo XXI que se parecen más a la primera mitad del siglo XX. Hemos visto cómo el gobierno de Israel cometía un genocidio en Gaza, en Palestina. Hemos visto cosas que pensábamos no volver a ver en el siglo XXI, porque ya las vivimos en la primera mitad del siglo XX y aprendimos a combatirlas.
Ante la amenaza de Junts, ¿qué dicen en el gobierno? Pues la consigna es destensar todo lo posible las relaciones con el partido del fugado Puigdemont. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. En la Moncloa reniegan a hablar de una cuenta atrás de la legislatura. La receta la prescribió el propio Pedro Sánchez: declararse tranquilos y expresar su respeto a los procesos internos de los partidos. En definitiva, toca leer la cita de Carles Puigdemont con los suyos del lunes como un golpe de mano, fruto de la ansiedad en sus filas ante el largo listado de incumplimientos socialistas. ¿Acaso Junts ha dejado de apretar en algún momento? Se remueven al más alto nivel, confiados en que todo responde a la estrategia habitual de presión de unos separatistas que nunca han ejercido un papel de socios al uso, con negociaciones constantes. Habrá de ver el gobierno cuál llega a ser el alcance del envite de Puigdemont y si va más allá de hacerles perder votaciones en las Cortes como ahora mismo. En la Moncloa se defienden frente al malestar independentista, recordando que no está en su mano satisfacer algunas exigencias. La aplicación de la amnistía depende de los tribunales, la oficialidad del catalán del placer de otros países, la cesión migratoria de Podemos.
Aunque el movimiento de Junts, la amenaza que hacía esta semana su portavoz parlamentaria Miriam Nogueras en el Congreso, es la hora del cambio, decía, tiene que ver con el auge de un partido independentista de extrema derecha llamado Alianza Catalana, que preside Silvia Orriols. En público, lo que presentan los separatistas catalanes, lo que presentan los de Puigdemont, es una lista de incumplimientos de ese acuerdo de legislatura que firmaron con Super Santos Cerdán. Y entre las tres cuestiones que más destaca está el incumplimiento de que no se ha ejecutado el traspaso integral de las competencias en materia de inmigración. Está también la imposibilidad que ha tenido hasta ahora Puigdemont de regresar a España pese a la ley de amnistía. Y luego está el asunto del catalán, que siguen sin ser lengua oficial en la Unión Europea. El gobierno ha tratado de reactivar las conversaciones con Alemania para intentar dar ese paso, que es uno de los compromisos del gobierno de Sánchez adquirido con el partido Puigdemont. Vamos hasta Alemania, Rosalía Sánchez.
El canciller alemán Friedrich Merz ironizó el pasado 20 de septiembre sugiriendo que la inteligencia artificial arreglaría el problema porque evita la necesidad de intérpretes, pero dejó abierta la puerta a la negociación después de que la diplomacia española impusiese el asunto en la bilateral con Pedro Sánchez. Lo que no sabemos es qué ha ofrecido Sánchez a cambio al gobierno alemán. Esta declaración conjunta, en la que anuncian que los dos países han abierto un diálogo al respecto, ha aparecido publicada en una web del gobierno de Berlín, pero sin fecha, sin membrete, sin que aparezca el departamento responsable del documento, un grado de informalidad completamente inusual. Tampoco ha sido enviada a la prensa local e internacional en Berlín, como hace el gobierno alemán sistemáticamente con todos sus documentos, lo que la convierte en una declaración, desde luego, anómala.
Y donde se ha abierto una grieta importante es en el seno del Consejo General del Poder Judicial, tras el anuncio de dimisión de un vocal del bloque progresista. Nueve vocales acusan ahora a la presidenta del máximo órgano de gobierno de los jueces, Isabel Perelló, y otro vocal nombrado a propuesta de Sumar, de romper el equilibrio entre los dos bloques. Patricia Rossetti.
El meollo de la cuestión está en la comisión permanente, el núcleo duro del Consejo, la comisión que maneja el órgano de gobierno de los jueces. El sector conservador y el vocal a propuesta de Sumar, Carlos Hugo Preciado, pactaron las comisiones con el apoyo de la presidenta Isabel Perelló. Un reparto que deja en minoría a los progresistas, según denuncian en un comunicado. Lo califican de arbitrario y desequilibrado y acusan a la presidenta Perelló de imponer un cambio en las reglas del juego. Consideran que altera la base de cooperación que existía. Critican que el reparto otorga al vocal de Sumar, Preciado, una representatividad equivalente a la de un grupo propio, quebrando cualquier regla mínima de equilibrio interno. Lo califican de retroceso y lo lamentan y advierten de sus consecuencias para la confianza dentro del Consejo. La comisión permanente queda compuesta por cuatro conservadores y cuatro progresistas y presidida por Perelló. El problema para los progresistas es que no son todos a propuesta del PSOE. Está el vocal a propuesta de Sumar.
Mediodía COPE, tenemos que hablar de una de las cuestiones de las que más se comenta a lo largo de todo este fin de semana. Bueno, al margen de la utilización política que haya hecho el presidente del gobierno, es una cuestión que no deja indiferente a nadie. Te estoy hablando así, del cambio de hora. Un poco más de 12 horas, a las 3 de la madrugada, tendremos que retrasar una hora el reloj. Es decir, a las 3 de la madrugada serán las 2. Con lo cual tendremos una hora más para dormir, para estar de fiesta o para lo que uno pueda y quiera. Ya digo que vamos a extraernos de la utilización política del asunto, porque va mucho más allá. Es un asunto complejo que a los que no somos expertos nos cuesta explicar. Por eso, a las 2:20, saludo a César Martín, que es presidente de honor de la Asociación para la Racionalización de los Horarios Españoles. César, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Hay consenso en la comunidad científica sobre la necesidad de no andar cambiando la hora dos veces al año?
Yo creo que aparte de la voluntad de la ciudadanía hay un consenso científico absoluto en suprimir la supresión del cambio de hora, además manteniendo de manera permanente el horario que ahora entra, que es el horario de octubre.
Uh-huh. O sea, quedarnos con el horario de invierno.
No nos gusta hablar de invierno y verano, porque el verano siempre se asocia a vacaciones y suena mejor, ¿no? Y por eso gran parte de la ciudadanía prefiere el de verano. El mal llamado de verano, preferimos hablar de octubre y de marzo, porque parece que el sol, el verano, suena como a ocio, ¿no? Y a pasarlo bien, cuando las horas de luz son las más productivas, y parece que se demonizan las horas de oscuridad, que son las que nos permiten descansar adecuadamente.
¿Y por qué deberíamos quedarnos, no vamos a decir con el horario de invierno, nos han dicho, nos lo has detallado, por qué nos deberíamos quedar con el horario que entra precisamente la próxima madrugada? ¿Qué beneficios trae?
Hay consenso médico absoluto en afirmar que es el más beneficioso para la salud, el descanso, la productividad laboral, el rendimiento escolar. Promueve un ritmo biológico más estable que el de marzo, mejora el rendimiento intelectual, ayuda a prevenir muchas enfermedades y sobre todo se debe a que al amanecer con más luz en la época invernal favorece un despertar más natural, una incorporación más activa a nuestras actividades, el colegio, el trabajo, nos permite anticipar la hora de alimentación y de sueño, con lo cual dormimos un poco más.
Uh-huh. ¿Y deberían cambiarse hábitos? En concreto en un país como España, tan diverso, porque claro, no es lo mismo vivir en La Coruña que vivir en Málaga o que vivir en Almería. ¿Deberían cambiarse hábitos de vida en sectores como la educación, el comercio o incluso el transporte para adaptarnos?
Bueno, por una parte sí que es verdad que hay cuestiones que tienen que ver con la ubicación geográfica, pero no se tienen en cuenta otras como el momento del año, la climatología, que son igual de importantes. Hay que tener en cuenta que España tampoco es un país nórdico, es decir, tiene muchas horas de luz en cualquier caso. Y lógicamente, como muy bien indicas, Antonio, es fundamental cambiar hábitos. O sea, no es normal que el prime time televisivo sea el más tardío del mundo, que seamos evidentemente el país europeo que menos duerme, que nos incorporemos cansados a nuestro trabajo, ahí estamos, a la cola de productividad de Europa, y que todo esto también tiene un impacto importante en la salud de los españoles.
Lo del ahorro económico, el ahorro energético, eso ya está desterradísimo, ¿no?
Es un debate que creo que está ampliamente superado. El Ministerio para la Transición Ecológica, la Unión Europea, ya lleva mucho tiempo diciendo que no existe, que en todo caso sería residual y que depende más incluso pues, de otros factores como la climatología.
Es decir, los que nos están escuchando, el horario único desde el punto de vista económico, ¿a nuestros bolsillos les afectaría o no?
No. En ningún caso. De hecho, desde 2017 la Unión Europea ya sacó un informe al respecto y parece que existe un consenso absoluto en afirmar que no tiene ningún impacto para los bolsillos. De hecho, podría ser positivo precisamente porque se incrementaría la productividad manteniendo de manera permanente el horario de octubre.
Y le voy a preguntar una cuestión que sé que es difícil, César. Los que tienen que tomar precisamente esta decisión en las instituciones comunitarias para luego trasladárselas a los países miembros, ¿ves posible que ese consenso llegue y que se ejecute? Porque ya hemos hablado muchas veces de esto, ha habido decisiones, ha habido pasos, ha habido incluso votaciones en el Parlamento Europeo, pero pasan los años y todo se queda como está.
A ver, sin sacar la bola de cristal, yo creo que totalmente de acuerdo contigo, creo que ya se votó, o sea, la Comisión Europea sacó en 2018 una consulta pública que además ha sido la que más participación ha tenido en su historia, donde está claro que la ciudadanía europea y española quiere suprimir el cambio de hora estacional. Esa decisión le corresponde a Europa, ¿vale? Y es un primer paso para que después cada Estado miembro decida si quedarnos con el mal llamado horario de verano o de invierno. Y en el caso de España, el Estado también tiene la potestad, como Estado miembro, de decidir el huso horario, porque tampoco estamos en el huso horario que nos corresponde. Compartimos el huso horario de Cracovia, por ejemplo, ¿no? Santiago de Compostela comparte el huso horario de Cracovia, que parece que también es una anomalía especial. Entonces, creo que vamos avanzando por el buen camino, que el anuncio del presidente del gobierno es positivo, aunque nos sorprende que llegue ahora, porque hace mucho tiempo que la ciudadanía lo pedía, hace mucho tiempo que hay evidencia científica, hace mucho tiempo que saben que no hay ahorro energético, e incluso nosotros participamos en 2018 en un comité de expertos donde la conclusión del Congreso, donde la conclusión fue que no había razones suficientes para cambiarlo y que la ciudadanía se había acostumbrado, y ahora pues descubrimos que de repente hay que hacerlo. Oye, nosotros encantados, es positivo, pero creemos que llega tarde y creemos que ese primer paso que se tiene que dar en Europa habrá pros y contras, pero creo que acabará saliendo.
Tú lo tienes claro. Los que nos escuchan, no lo sé si habrá ese consenso mayoritario, aunque yo, por mi experiencia, sobre todo los que madrugamos en exceso, también soy partidario, sí, de mantener lo que se llama, o lo que todos conocemos con el horario de invierno, que va a entrar ya esta madrugada, del sábado al domingo, en apenas nada, menos de 12 horas, a las 3 de la mañana, se va a retrasar el reloj una hora, hasta las 2, lo que significa, eso sí, que vamos a dormir una hora más. A mí me ha quedado claro, a los oyentes eso ya, pues es difícil poner de acuerdo a todos. César Martín, presidente de honor de la Asociación para la Racionalización de los Horarios Españoles, gracias por estar en Mediodía Cope, un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros, un abrazo.
Y a la hora exacta, como cada sábado, es momento de escuchar el comentario que nos deja Mario Alcudia. Mario, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes. Cáritas ha lanzado su campaña Sin Hogar Pero Con Sueños, cuya jornada central vamos a celebrar mañana, en la que nos recuerda a las más de 42.000 personas atendidas durante el último año. Esta institución, que es corazón de la Iglesia, nos recuerda que acompañar es reconocer al otro como parte de nosotros, es crear espacios donde se pueda descansar sin miedo, donde se pueda confiar y hablar sin ser juzgado. Y es que nadie debería sentirse solo cuando tanto hablamos de consecución y lucha por los derechos y oportunidades. En este Día de las Personas Sin Hogar, no basta con mirar hacia otro lado, no basta con políticas públicas, que también, porque son imprescindibles. El sinhogarismo es una herida social que nos interpela como sociedad. Es necesario detenerse y sentir, porque detrás de cada una de esas personas hay una historia que debe ser escuchada, una dignidad que debe ser respetada y unos sueños que no pueden ser ignorados. Tal vez no podamos resolverlo todo, pero sí podemos ser parte de la solución, creando espacios y comunidad donde nadie se sienta solo. Crear comunidad en torno a estas personas es un acto profundamente cristiano. Es construir espacios donde puedan descansar sin miedo, donde puedan volver a confiar y recuperar su voz. Hoy más que nunca necesitamos recuperar esa mirada que no excluye. Necesitamos ser iglesia que acoge, que escucha y camina a su lado. Nos toca demostrarles que sus sueños, con nuestra ayuda, pueden hacerse realidad. Y es que el Evangelio nos llama a acercarnos a los que están solos, a los que han perdido todos, a los que el mundo parece haber olvidado. Hasta el próximo día.
Gracias, Mario. Y también repasamos el santoral de este sábado 25 de octubre. Lo hacemos con Jesús Luis Sacristán. Jesús, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Hoy celebramos a San Fruto. Su nacimiento se sitúa hacia el 642 en una familia rica que tuvo además otros dos hijos, Valentín y Engracia, también santos. Cuando mueren los padres, venden todo y viven en la pobreza en tres ermitas a orillas del Duratón. San Fruto lleva una vida de oración y caridad, convirtiendo a muchos. Muere en el año 715 y es patrono principal de Segovia.
Ponemos rumbo a las 2:30. Enseguida actualizamos ese órdago, de momento solo anunciado, no presentado, de Junts, que pone en un brete a Sánchez. Ha llegado la hora del cambio, le han dicho. El lunes tienen ejecutiva en Perpiñán con la presencia de Carles Puigdemont, con la presencia del forajido. Y hay que estar también, hay que volver también a Valdesoto
donde acaba de finalizar la visita de los Reyes después de recorrer sus calles y tras ser galardonado Valdés Soto como pueblo ejemplar de Asturias 2025. Seguimos en Mediodía COPE. Son las 2:30, es la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Muy buenas tardes, desde las 2 te venimos contando noticias en Mediodía COPE. Es la pregunta que sobrevuela todo el fin de semana. Junts, el partido del fugado Puigdemont, ¿va a ejecutar su órdago? ¿Lo va a presentar siquiera? ¿Eso de la hora del cambio va en serio o es un simple juego de palabras para que el forajido desde Waterloo les diga a los suyos que están vivos? Hay que esperar, sí, a la ejecutiva de Junts en Perpiñán este lunes, pero a esta hora no hay ningún indicador que haga temblar, que haga hacer temblar a Pedro Sánchez. Lo de la moción de censura, que solo saldría adelante con el concurso de Junts junto a PP y Vox, parece descartado. No solo porque Puigdemont no se va a ver en otra como ahora mismo con Sánchez, ni él ni el resto de socios, incluido el PNV, incluido Esquerra, incluido, cómo no, Bildu. Está descartada esa moción porque sería dar munición al que ahora mismo es su principal amenaza. Aquí la clave es que Junts mueve ficha ante el auge de un partido de extrema derecha que le está comiendo la tostada con un mensaje xenófobo en contra de los inmigrantes. Especialmente, ese mensaje está calando entre los jóvenes catalanes. Y ese partido es Alianza Catalana, que dirige Silvia Orriols, que en las últimas autonómicas de mayo de 2024 sacó 2 diputados en el Parlamento catalán, pero que ahora mismo todas las encuestas apuntan a que estaría por encima de los 10 escaños. ¿Le importan a la dirección de Junts los incumplimientos del acuerdo de legislatura que selló Santos Cerdán, Super Santos Cerdán, con Puigdemont? Esa es la excusa. Tiene la amnistía, sí, pero el forajido no ha podido volver aún a casa. Tampoco han conseguido que el catalán sea lengua oficial en el conjunto de la Unión Europea. Y no han logrado el traspaso integral de las competencias en inmigración, traspaso a Cataluña. Estos son los argumentos que están recordando al PSOE para anunciar un órdago, que habrá que ver si lo presentan o no. La realidad tiene un matiz más. Y por eso lo esconden detrás de una performance que disfrazan de consultas o militancia, en la que los, esto de los afiliados de los partidos es siempre un misterio. Ninguno te dice la cifra concreta, ni siquiera saben ellos muchas veces si están al corriente de pago o no. Pero estamos hablando de en torno a 6.000 afiliados de Junts que en esa consulta decidirían el futuro del conjunto de España. ¿Algún partido más se sumaría a este órdago que anuncian desde Junts? De momento ninguno. Esta mañana hemos escuchado al presidente del PNV, Aitor Esteban, los siempre pulcros nacionalistas vascos que ahora ya no les inquieta tanto la corrupción que acorrala a Sánchez y al PSOE. Cuando la moción de censura contra Mariano Rajoy, medio telediario, por cierto, después de que el PNV le diera su apoyo, los nacionalistas vascos se presentaron como garantes de la regeneración democrática. Ahora ya parece que no les interesa tanto esa supuesta limpieza de la política. Y de momento no. No se suman a ningún ultimátum. No lanzan amenazas a Sánchez, como ha hecho Junts, hablando de la hora del cambio, pero se limitan a ponerle deberes al presidente del gobierno. Dice Aitor Esteban que sería muy grave que no hubiera respuesta del gobierno de Sánchez para transferir las competencias que ellos entienden que estaban pendientes y que les permitirían completar el Estatuto de Guernica. No van mucho más allá. No retuercen las palabras ni el mensaje para que ni siquiera nos hagan pensar que están dispuestos a hacer caer ahora mismo, en este instante, a Pedro Sánchez. ¿Y en el PP qué? Dicen que están preparados para cualquier escenario. Esta mañana en Aragón, el líder del PP, Núñez Feijóo, miraba a Sánchez y le lanzaba un duro mensaje por normalizar lo que en cualquier otro país no sería normal.
No puede ser que Bildu tome la palabra en el Congreso para hablar de fascismo y que no se levante un miembro del gobierno y le diga: para fascista tú, para fascista tú. No puede ser.
Aunque la moción de censura no parezca ahora mismo una prioridad en la jugada de Junts, si le retiran su apoyo definitivo, la legislatura estaría completamente muerta, si es que ha estado en algún momento viva desde que arrancó, tras aquel verano, tras aquellas elecciones de julio del año 2023. Están pasando más noticias, te las cuento ya con la ayuda de María Álvarez.
Escuchas Mediodía COPE.
Malasia acoge la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático.
Más de 10.000 agentes de policía se han desplegado por la capital para asegurar el buen desarrollo de la cumbre, que por cierto será la mayor reunión de líderes, entre los que va a estar por ejemplo el brasileño Lula da Silva o Donald Trump, que ya ha aterrizado en el país. Es el primer destino de los tres que tiene en la agenda el mandatario estadounidense. Viajará también a Japón y a Corea del Sur, donde se espera que se reúna con el presidente chino Xi Jinping.
Globos procedentes de Bielorrusia se adentran en el espacio aéreo de Lituania.
Esta incursión ha obligado a los dos mayores aeropuertos lituanos, el de Vilna y el de Kaunas, a suspender temporalmente su tráfico aéreo. 10 vuelos se han cancelado, 14 han sido desviados y 16 han tenido que ser retrasados. Esta incursión en el país báltico se produce apenas 48 horas después de que la Unión Europea haya anunciado nuevas sanciones contra Rusia.
En la región de Murcia, 15 días después de la dana Alice, hay municipios que continúan sin agua potable.
Son los vecinos de San Javier, Los Alcázares, San Pedro del Pinatar, Torre Pacheco y Murcia los que después de 2 semanas aún no pueden ducharse, cocinar o fregar los platos. Los ayuntamientos más afectados redoblan la presión sobre las administraciones públicas para que asuman los gastos extraordinarios por estas lluvias torrenciales.
Y miramos al clásico de mañana entre el Real Madrid y el Barça. Ha hablado Xavi Alonso, Alicia Rodríguez.
Sí, nuestro compañero Miguel Ángel Díaz nos cuenta lo más destacado.
Xavi Alonso no ha querido entrar a valorar las declaraciones de Lamine Yamal, se le ha preguntado por ello hasta en 3 ocasiones, pero se ha limitado a decir que lo importante es lo que suceda mañana en el terreno de juego. Asegura que su equipo llega en un buen momento anímico y futbolístico. Recupera en la convocatoria a 4 jugadores, Carvajal, Ceballos, Trenhausen, que se ha entrenado con un vendaje en el suelo y que mañana será titular. La única duda en el equipo es la posición de Güler, parece que jugará por dentro, y quién jugará a la derecha, si Ibrahim o más tanto.
Gracias, Miguel. Y el CTA ha confirmado que Soto Grado será el árbitro encargado de dirigir el Clásico. Las pruebas realizadas esta mañana en Las Rozas a Salma Parayuelo descartan rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Y ahora mismo se está jugando el Girona-Oviedo, va en el minuto 37 con un resultado 0-0. Lo podéis escuchar ahora mismo en tiempo de juego. Y a partir de las 4, Español-Elche y demás partidos de primera hoy, Atleti-Getafe y Valencia-Villarreal. Y por último, en Fórmula 1, los entrenamientos del Gran Premio de México, Libres 3 arrancan a las 7 y la clasificación a las 11 de la noche.
2:38, sigues en Mediodía COPE.
Antonio Herraiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
También colea el sablazo que el gobierno quiere dar a los autónomos, que ha generado una gran contestación social. ¿Puede haber modificaciones en ese decreto para aquellos autónomos con menor nivel de renta, ¿no? Pero hay que pagar las pensiones, hay que pagar la subida del gasto de defensa, han dicho los autónomos.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la duda, la rutina, el camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
El miércoles se cumple un año de la dana que arrasó la Huerta Sur de Valencia, dejando 229 muertos. La izquierda valenciana sigue pidiendo exclusivamente responsabilidades a Carlos Mazón. Esta tarde ha convocado una nueva manifestación. Valencia, Santiago Pacheco.
La marcha está convocada por entidades cívicas, sociales, sindicales, partidos políticos de izquierda y las asociaciones mayoritarias de las víctimas de la Arana. Mientras tanto, la investigación judicial sigue avanzando. De esta semana que finalizamos, destaca sobre el resto de decisiones judiciales la orden que ha dado la Audiencia de Valencia para que la jueza instructora cite a declarar como testigo a la periodista que comió aquella fatídica tarde con el presidente Mazón. De lo que ha trascendido hasta ahora, por dos comunicados que en estos meses ha emitido la propia periodista, estuvieron de sobremesa hasta las 7 menos cuarto más o menos, y durante todo ese largo tiempo el presidente recibió muchas llamadas. Ahora, en sede judicial y bajo obligación de decir verdad, la única persona que estuvo con Mazón aquellas horas críticas deberá confirmar y concretar todos los detalles.
De la Dana de Valencia se va a cumplir un año de la borrasca del temporal llamado Alice, que azotó el sureste de la península, especialmente se cebó en la región de Murcia. Se van a cumplir 15 días y hay localidades murcianas que aún no tienen agua potable. Javier Arraiz.
Mañana se cumplen dos semanas ya. Son más de 20.000 los vecinos que no tienen agua potable desde que el 12 de octubre la Dana Alice filtrara agua y barro en la red de suministro. La mancomunidad del Teivilla hablaba primero de mitad de esta semana para volver a la normalidad. Ahora ya habla de mañana domingo. Entre tanto, continúa con los análisis para tener garantía total. Lo cierto es que a los vecinos ya se les acaba la paciencia. Es el caso de Teresa, vecina de Los Dolores de Torre Pacheco. Sabe que el agua que llega a su casa no es apta para la ducha, pero asume el riesgo porque son ya muchos días.
Al final la gente, pues estamos cometiendo cosas que no se deben de hacer, porque puede ser que cojamos cualquier problema de la piel, que hace 13 días yendo a casa de un amigo en Murcia para ducharte, calentar agua para llenar la bañera para meter el vino a ducharlo.
A todo esto la indignación crece día a día entre los vecinos y Teresa nos lo contaba, ella es un buen ejemplo.
Eso es un problema muy gordo y porque seamos 3.000 personas de un pueblo chiquitito, de un municipio pequeño, no tienen que dejarnos servir de la mano de Dios, porque esto no pasa ni en Kenia.
Pues de momento, y mientras vuelven a normalizar, la mancomunidad recomienda a todos los municipios de la zona de la comarca de Cartagena que hagan un uso moderado del agua potable.
Y la noticia, hoy sábado, durante toda la mañana, ha estado en Valdesoto, que es una parroquia asturiana del concejo de Siero. Tiene una población, no llegan a los 2.000 habitantes, y Valdesoto es el pueblo ejemplar de Asturias 2025 y esta mañana lo han visitado los reyes y sus hijas. Cope Oviedo, Inmaculada Rivas.
Sí, es un pueblo rico en tradiciones ancestrales. Se las están mostrando a la familia real, sus carrozas, los hidros con máscaras que hacen trastadas y también sus comedias, representaciones teatrales sarcásticas en las que ha habido hasta petición de mano a la princesa de Asturias.
¿Prestaríais ser esposa de un bongalán asturiano?
Si me acepta la opinión, tengo entendido que Barbón tenta de vetar soltero.
Humor, también folclore. Canción para deshojar las mazorcas de maíz, ingrediente con el que se hacen los tortos, y a la princesa le gustan, según ha contado Isabel.
Que a ella le gustaban mucho los tortos con picadillo.
También han visto cómo se hace la sidra, la recogida de hierba, los cestos tejidos a mano o la partida de bolos a la que se ha apuntado el rey. Ha sido un recorrido completo por la vida de hace muchos años que Valdesoto ha sabido conservar. La princesa Leonor les ha dado las gracias.
Queridos vecinos de Valdesoto, vaya día precioso que nos habéis regalado, aunque esté cubierto. Estamos aquí porque quiero que todo el mundo sepa lo acogedores, cariñosos y ejemplares que sois. Lo habéis demostrado durante mucho tiempo.
Vecinos y familia real comparten almuerzo hasta ahora, pese a que el día es gris, a ratos desapacible en Asturias, la visita está siendo de lo más cálida.
Y hoy hemos estado pendientes de Sevilla, donde la esperanza de Triana ha sido trasladada a la catedral bajo palio ante la mirada de miles de sevillanos. Y en Málaga, esta tarde, la Virgen de la Trinidad va a salir en procesión de forma extraordinaria. Será para conmemorar el 25 aniversario de su coronación canónica. Hay hasta una veintena de actos preparados en un fin de semana en el que también saldrá la imagen de la Divina Pastora y la Virgen del Rosario de la Sentencia. Nos situamos en Málaga. Pedro González.
La Virgen de la Trinidad, titular de la cofradía del Cautivo, sale a la calle en procesión extraordinaria por el 25 aniversario de su coronación canónica. Las calles de su barrio y del centro ya están adornadas. Ya solo falta que la Dolorosa salga este sábado en su trono de Lunes Santo a las 4:30 de la tarde desde su casa hermandad. Se dirigirá hasta la catedral. Allí presidirá un acto litúrgico ante la fachada principal del templo que hace un cuarto de siglo fue testigo del ser ritual de la coronación de la imagen. La salida de la Virgen de la Trinidad este sábado ha generado interés entre los malagueños y también entre los visitantes que, según las previsiones, van a llegar a la ciudad para vivir en primera persona una procesión de estas características. La Corporación Trinitaria ha preparado un recorrido repleto de momentos especiales con petaladas, saetas, como la que va a cantar Diana Navarro, alfombras y actuaciones musicales organizadas por la cofradía y por otras hermandades, grupos parroquiales y devotos particulares.
En Mediodía Cope volvemos a mirar a Ucrania, donde se preparan para un nuevo invierno en guerra.
¿Qué contaros sobre la vida en las situaciones extremas cuando tú estás cada día esperando que te puede desaparecer la calefacción, la electricidad, el agua? Pero en vísperas del invierno, claro que tenemos que pensar también por cómo vamos a calentarnos.
Es Olena, vive en Kiev. Y como escuchas, los próximos meses se presentan complicados. Se esperan más cortes y restricciones en la electricidad. Pero lo que más preocupa, Sandra Senjo, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Lo que más preocupa es la falta de gas.
De hecho, Ucrania necesitaría en estos momentos al menos 2.000 millones de euros en gas para poder hacer frente a los próximos meses. Este año se esperan más problemas de suministro que incluso los tres inviernos anteriores.
La calefacción que tengo es con gas, por eso yo estoy muy preocupada de cómo pasamos el invierno este año, porque hay muchos rumores de que el problemón que tenemos con gas este año es mucho más grande que teníamos antes, por eso no sé, de verdad no sé qué hacer.
Es una situación, Antonio, la de no poder calentar sus casas, que, como nos cuenta Polina, que es otra ucraniana con la que hemos hablado, sufren especialmente las personas mayores, es decir, una cuarta parte de la población.
La más difícil situación tiene una parte de nuestra población sobre los jubilados, sobre las personas mayores que viven solas, que no tienen ni parientes ni familias. Ellos sufren mucho más.
Claro, Sandra, la falta de gas de cara al invierno se suma a otro problema al que los ucranianos están habituados, no acostumbrados. Los continuos cortes de luz y de agua, sobre todo en las zonas más cercanas a la línea del frente que se encuentra en el este del país. El hijo de Olena está precisamente en el ejército ucraniano, que está muy próximo a esa frontera con Rusia.
Lo máximo que teníamos apagón durante un par de horas, eso puedes aguantar. Eso de la capital, de Kiev. Por ejemplo, mi hijo que ahora está en el ejército, cuando ellos están en el campo, tienen las instalaciones mucho más complicadas, se arreglan con las estufas.
Claro, tanto Elena como Polina viven en Kiev y su situación, Antonio, pues no tiene nada que ver con la que hay en otras provincias ucranianas.
No hay que olvidar que Kiev es la capital, pero en provincias de Ucrania la situación, claro que es mucho más peor. La gente está sin electricidad, sin agua, especialmente en las regiones que están cerca del frente.
Pero ellas también sufren esos cortes de electricidad. El último más importante hace un par de semanas y de varias horas. Por ello, los ucranianos ya se preparan para este invierno.
Tenemos muchas lamparitas que podemos cargar cuando hay electricidad y después nos alumbran todo el superficie de mi casa. Y con internet también tenemos una acumuladora que aguanta 2-3 horas y por eso tengo conexión bien.
Y ojo que también hay que tener en cuenta el gasto que para ellos conlleva equiparse en un país en el que además el sueldo medio apenas supera los 500 euros.
casi 4 años estamos viviendo en la situación extrema, por eso durante todos esos años cada uno se ha resuelto estas dificultades como podía, lo que depende del bolsillo de cada uno, porque claro que todas esas generadores, baterías y acumuladoras, todo esto cuesta bastante.
Bueno, pues no nos olvidamos de Ucrania, no dejamos de mirar Ucrania, con una guerra enquistada que siguen sufriendo los ucranianos que afrontan, lo hemos contado, su cuarto invierno en guerra. La situación eso sí ha cambiado porque Kiev ha desarrollado una gran industria armamentística, además de contar con la ayuda de los aliados. De hecho, esta semana hemos sido testigos de la capacidad de respuesta de Zelensky con varios ataques masivos con drones a las instalaciones rusas. Por ello, puede ser el primer invierno con capacidad para contraatacar en la guerra del frío al Kremlin. Sandra Senjo, gracias.
A ti.
En Mediodía Cope quiero que te quedes con este dato. Cada mujer en España tiene de media 1,2 hijos. Con esta tasa de fertilidad, de aquí a 15 años, más de la mitad de los españoles superará la edad actual de jubilación y 3 de cada 4 no tendrán ya edad para trabajar. La crisis demográfica tiene diversas causas, por supuesto la precariedad, el precio de la vivienda, otras vicisitudes a las que se enfrentan los jóvenes que dificultan enfrentarse, claro está, a la perspectiva de tener hijos. Pero no nos engañemos, muchos jóvenes no quieren afrontar el grandísimo reto y desafío que supone criar y educar a un niño. Para enviar un mensaje revelador, que es a la vez motivante, para demostrar que incluso en las peores circunstancias merece la pena dar ese paso, voy a saludar a Sonia Vázquez. Ha escrito Madres, las armas de 7 mujeres para el combate diario. Y hoy ha venido a hablar con nosotros en Mediodía Cope junto a Amparo, que es precisamente una de las protagonistas de su libro. Amparo, Sonia, ¿qué tal? Buenas tardes a las dos.
Hola, buenas tardes.
Sonia, es importante enviar este tipo de mensajes. ¿Habéis notado una buena recepción entre los jóvenes que han leído Madres, las armas de 7 mujeres para el combate diario?
Pues, a ver, los jóvenes que han leído este libro, así que son más cercanos a nosotras y podemos tener referencias de ellos, la verdad es que sí, ¿no? Porque es un libro de unos testimonios que llegan mucho, ¿no? Es un libro, o sea, cada capítulo es una madre, es que cuenta realmente su vivencia, una vivencia que puede ayudar, ¿no? Entonces les llega mucho, es muy fácil de leer, es como habla una madre, no es como si te hablara una persona como una escritora, sino cada madre, su forma de hablar, cómo se expresa, cómo cuenta su vivencia, ¿no? Entonces les llega muy bien.
Es que nosotros ahora hablamos con chicos, con chicas de 25, de 26, de 27, de 30 y te cuentan toda la retaila que he dicho antes, el precio de la vivienda, la precariedad, los sueldos. Pero claro, yo pienso en mis padres y digo, no lo tenían tampoco mucho más fácil.
No lo tenían para nada.
Para nada.
Pero ¿quién no tiene una madre? Todos nosotros tenemos una madre, ¿verdad? Entonces, ¿quién no quiere ese ejemplo? ¿O a quién no le sirve? Nosotros no somos ejemplo de nada, ¿eh? En este libro lo único que podemos hacer es contar nuestra experiencia. Y esa experiencia, si alguien pasa por ahí, pues ya tiene un apoyo, un consuelo, un ponte en mi lugar. Y eso es muy bonito, porque la maternidad no está de moda, pero es preciosa. Y a quien no lo quiera ver, pues es que está loco.
Sonia, las historias de 7 mujeres que casi podríamos definiros como heroicas por todo lo que...
Para nada.
Esos
para nada,
testimonios... Para nada. Bueno, habéis superado en vuestras vidas una serie de cuestiones que ahora te pregunto por tu historia, Amparo. Sonia, ¿qué has aprendido tú y qué has sentido escribiendo el libro?
Pues yo he sentido... O sea, yo a ellas ya las conocía su historia, pero muy por encima, ¿no? Entonces, esta historia, vivirla, cada una de ellas, yo... Cada vez que reescribía, ¿no?, el capítulo y volvía hacia atrás y lo volvía a leer, o sea, los pelos de punta, como se dice, ¿no? Me ponía, o sea, me llegaba al alma, porque son unas experiencias tan del corazón y tan vividas con tanta alegría dentro de la dificultad que, o sea, me sorprendía. Cada vez que releía, me volvía a sorprender con cada una de ellas.
En el caso de Amparo, eras madre ya de tres hijos, decides adoptar un cuarto, niño con síndrome de Down, un gesto, sin duda alguna, precioso. Te iba a decir valiente, ya sé que tú me vas a decir que no. ¿Qué te lleva a hacerlo, Amparo?
A ver, yo ya he sido madre mayor. Yo tuve a mis hijas a partir de los 31, 32, lo que ahora es lo normal.
Eso te iba a decir.
Pero es verdad que tienes una edad biológica para tener hijos sanos en ese tiempo. Entre los 30 y los 40 se ha acabado. Y yo a los 42, a los 47, aún tuve dos embarazos y aún perdí a dos hijos más. Y no es fácil para una persona, yo como siempre he tenido vocación de madre, no es fácil cerrar la fábrica, no lo es. Y entonces, ni para mi marido, que también ha sido un gran apoyo, ni para mis hijas no tener más hermanos. Toda la vida hemos querido. Entonces, nos parecía que lo más bonito, si yo ya no podía tener más, era dar amor a más niños de alguna manera distinta, de alguna manera, aunque no pudiera ser mío. Y sí sabíamos que las adopciones de los chiquillos, o de los pasajes verdes, los niños con alguna discapacidad eran más fáciles. Pero no fue tan fácil adoptar a Marcos, porque bueno, pues es difícil focalizar en un Down, ¿no? Entonces fuimos familia de acogida primero, de 3, 4, 5 hijos. Y entonces sí que te das cuenta de que puedes amar al primero que venga por casa de ese calibre, es decir, los niños los quieres como un hijo más. Y se van, ellos vienen y se van, pero al final Marcos vino para quedarse. Vino con 6 días y es la perla de mi casa, eso es un regalo.
Para ti, para tu marido y seguro que para el resto de los tres hijos también.
Sí.
Sonia, tú tuviste cinco hijos.
Sí, yo tengo cinco hijos.
Convives con una enfermedad crónica. Ya sé que me vas a decir que nada de heroico, que nada de valiente también. No. Tú eres muy feliz. ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo os organizáis?
Pues mira, mi hijo mayor se ha casado ya. Además, se ha casado con la hija de Amparo. O sea, nosotras somos consuegras. Y van a ser papás. Tienen 23 y 21 años y van a ser papás, si Dios quiere, en 2 meses. Entonces, que ellos ya pues viven fuera, él vive fuera de casa. Vivimos muy en el día a día, ¿no? Ayer en la presentación lo decía. Yo he aprendido a vivir el hoy, porque el pensar qué va a pasar mañana, es que te pasas el día pensando en qué va a pasar mañana. Entonces, vivo el hoy. Soy feliz hoy. Me enfado como todas las madres, pero soy feliz hoy y aprendo a vivir desde que me levanto hasta que me acuesto, pues con mi trabajo, con mis hijos, con mis hijas pequeñas que aún son más pequeñas y hay que llevarlas al colegio, recogerlas. Y el día, o sea, es que el día es un regalo, o sea, el Señor te hace este regalo hoy, el día.
Todos los jóvenes que nos están escuchando, que vayan tomando nota, que se lo están pensando, que no, es que todos son problemas. No, mira, aquí tiene soluciones. El aborto, quería afrontarlo con vosotras. Cada año nos deja, bueno, cifras, voy a decir, inhumanas en España. Y es una de las vicisitudes también por las que pasó una de las 7 madres, es uno de los 7 testimonios que Sonia recoges en el libro. Cuéntanos su historia y el aprendizaje que podemos sacar de ello.
Pues el aprendizaje es que Esta chica, que se llama Mónica, pues ella tuvo un aborto de joven, ¿no? Y realmente desde que esto lo sufrió, pues ella vivió esta experiencia que nos dicen que no existe, de todos los síntomas que tienes después del aborto. Ella lo experimentó. Pero pues eso, ella tapó todo esto y entonces pues no, o sea, ella lo sentía, pero no quería darse cuenta, ¿no? Tenía una venda. Entonces tuvo una conversión muy fuerte. Se dio cuenta de lo que había pasado, ¿no? Y ella lo que hizo es abrirse, se sintió perdonada y hoy en día pues da testimonio de esto a muchos jóvenes porque nos meten esto, ¿no? De que pues que el aborto es una interrupción del embarazo, que a mí esa palabra me hace gracia porque interrumpir es cuando tú apretas al interruptor de la luz, que la apagas y la vuelves a encender, pero el embarazo no se interrumpe, el embarazo
es un eufemismo siniestro, yo siempre
hombre,
digo.
El embarazo exacto. Se termina totalmente, entonces pues este engaño, ¿no? Que te dicen, pues eso, ¿no? Que es una interrupción, que es una célula, que no es un bebé, que pues no, ¿no? Ella esto lo hace muy bien cuando da testimonio, ¿no? Porque cuenta su propia vivencia, ¿no? Lo que a ella vivió y lo que ella sintió, ¿no? Cómo se sintió cuando se dio cuenta, vio que la habían engañado con todas estas cosas que le decían, ¿no?
Amparo, me quedan 30 segundos, pero quiero que mandes un mensaje a esas parejas que dudan en ser padres o no, que se lo están pensando, ¿qué les dirías? ¿Qué mensaje directo?
A las parejas que van a tener un chiquillo con síndrome de Down, ¿te refieres?
No, en general, que dudan sin ser padres o no.
Oh, que es un regalo, que nunca se echen atrás. Es que al revés, eso es te perpetúas. Y realmente es la única manera de recibir amor. Todo el amor que das vuelve. Y a través de los hijos es tan grande. Y es tan importante. Y además es la única manera que tenemos de hacer algo por la humanidad. Si es que se nos va a acabar, como sigamos así.
Pues ese mensaje en positivo nos quedamos. Sonia Vázquez, que ha escrito Madres, las armas de 7 mujeres para el combate diario. Y Amparo, que es una de las protagonistas. Gracias,
gracias
a las dos.
Gracias.
Bueno, pues esto es sugerencia del Frente Juventudes del equipo Mediodía COPE, que me cuentan que es el cumpleaños de Katy Perry, 41 años. Hasta aquí Mediodía COPE, te quedas ya con tiempo de juego.